Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Les rogamos que conecten los móviles y que tuiteen, instagrameen o facebookeen con el hashtag Zapata y Orquesta. A ver si hacemos de este acontecimiento musical un trending tros, un trending. Disfruten del concierto. Y ahora en inglés. Welcome. Muchas gracias.
Vamos a ver si sale esto bien. Vamos a ver si nos centramos. Atención, orquesta. Vamos a empezar. Yo voy a seguir las indicaciones del maestro, que me ha dicho que lo importante es marcar la anacrusa. Esa es la clave. Dar con la anacrusa. Vamos a ello. Maestro, si es tan amable, marque la anacrusa, por favor.
En una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, entendí que me engañaba con el amigo más fiel.
Muy bien, tenemos ya la anacrusa marcada, así que todos atentos, ¡empezamos! Aquí tiene que haber un error, algo ha fallado. Pero si, vamos a ver, si me han dicho que el invitado es un señor con toda la barba, que no puede ser que tenga esta voz. Ah, a que me dicen que es una de las candidatas a la mejor canción en los Oscars de esta noche. Pues muy bien. Celeste, me dicen que se llama y parece que es una de las jóvenes promesas del sol. La nueva Amy Winehouse, me apunta Álvaro desde el control. La verdad es que canta bien la chica. Pero no sé, ha tenido que haber algún error en la anacrusa. Seguro que ha sido eso, porque yo tenía en el guión que íbamos a entrevistar a un primer tenor de ópera. Bueno, si todavía fuera un contratenor podría dar el pego, pero así no hay manera. Bueno, así que por favor, señor, señora o señore tenor, preséntese usted mismo o misme. ¡Qué apuro!
Buenos días. Me llamo Zapata y soy tenor. Y ahora os estaréis todos preguntando si esto va a seguir así todo el rato o será como en los musicales, donde alguien empieza a cantar porque sí, para luego seguir comunicándose de manera normal.
No se vayan, ¿eh?
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue.
Confieso que no salgo de mi asombro. Primero me dicen que viene un tenor y sale la señorita Celeste. Luego os anuncio que es un cantante de ópera y se arranca por tangos. Al final yo la verdad no me atrevo ni a saludarlo. A ver, señor Zapata, ¿está usted ahí?
Sí, estoy aquí.
¡Qué horror! Buenos días, perdone usted la confusión, seguro que ha sido la anacrusa, ¿verdad? Ya nos tiene usted advertidos de que la anacrusa es fundamental, no solo en la música, sino en la vida en general. A todo esto, ¿qué es la anacrusa?
La anacrusa es esos gestos que hacen los directores justo antes de que la música empiece a sonar y que determina cómo va a sonar la música. Es esos gestos que no tienen sonido, digamos, pero determinan lo que viene a continuación. Y tengo que decirte que vuestra anacrusa ha sido maravillosa. Maravillosa, Cristina, maravillosa.
O sea, la anacrusa vendría a ser el ritmo que cada uno nos marcamos en la vida, que en su caso podríamos decir que es un ritmo movidito, porque además de tenor, es usted conferenciante, creador de espectáculos, escritor y, atención, camarero. Vamos, lo suyo es un clarísimo alegro, presto, apasionato.
Sí, sí. Me ha gustado mucho hacer muchas cosas diferentes en la vida. Empecé la parte de camarero es bastante importante porque fue cuando empecé con mis padres hace ya muchos años en Granada. Y luego he ido a todas esas cosas que dice, al final es buscar la felicidad, ¿no? Por eso he pasado por tantas cosas y la verdad que me han traído a un sitio donde estoy muy, muy feliz.
Bueno, todo esto nos sirve para demostrar una teoría de la que José Manuel Zapata, un gran tenor, ha hecho bandera a lo largo de sus más de 20 años de carrera, y es la de que la música es el único arte que nos acompaña desde nacer y hasta después de la muerte. Y si me permite, voy a utilizar su ejemplo. Prestad atención a este sonido. ¿Qué es lo que estamos escuchando, señor Zapata?
Pues el corazón de un pequeñito peque, ¿no?, que todavía no ha nacido, en el vientre de la madre, en un alegro vivace, ¿no?, a 140, 150 pulsaciones por minuto.
Es el tempo de una criatura de 2 semanas de gestación, sería un alegro vivace, y denota unas enormes ganas de vivir. Y ahora vamos a escuchar esto otro. Es el sobrecogedor Requiem de Verdi, la música que en muchos casos suena en la hora final, con la que a menudo se acompaña a los difuntos. Vamos a hacer un experimento, vamos a ensamblar los dos sonidos, el latido del feto y la composición de Verdi, a ver qué ocurre. Asombrosamente, los dos ritmos se solapan perfectamente, el del principio y el del final de la vida, y esa es la teoría Zapata sobre la presencia constante de la música en todos y cada uno de los momentos de nuestra existencia, y que por otra parte coincide con la de otros colegas. Por ejemplo, recuerdo que el tenor Javier Camarena, otro monstruo de la música, nos contó algo parecido en el programa.
Javier, además, que es... Javier es un crack. Javier es el Messi o el Ronaldo, no sé, el jugador que guste más de fútbol del mundo del canto ahora mismo. Es tremendo. Sí, yo es que creo que ese latido, ¿no? Porque la música es melodía, pero también es ritmo, ¿no? Es ese latido que empezamos a crear con nuestros corazones. Y además, la primera cosa que escuchamos, que es el corazón de nuestras madres, ya determina que la música nos acompaña siempre. Yo siempre digo, Cristina, que al final todos los momentos importantes de la vida, toda la gente a la que hemos querido, a la que no hemos querido, toda está relacionada con algún tipo de música, ¿no? Y muchas veces no le damos importancia, pero es un arte que nos acompaña siempre, siempre, absolutamente siempre.
Es precioso, porque lo que ha hecho Jesús García Ercilla montando estos dos sonidos es asombrarnos. El ritmo coincide perfectamente y nos hace ver que el ritmo es parte de la vida también, y que está marcando incluso nuestro cuerpo. Creo que es la idea principal que sostiene el libro que acaba de publicar usted, titulado Música para la vida, From Bach to Radiohead, desde Bach a Radiohead, en la editorial Planeta.
Sí, exactamente. Yo ahí cuento lo que ha sido mi vida, cómo me enamoré de esta música que llamamos clásica, ¿no? Que cuando dices música clásica, ópera, la gente suele salir corriendo, te deja de hablar, oye, no, pero para esto tengo que tener un mayordomo de Same Ambrosio, ¿no? Y 3 carreras y un máster en Harvard, no, 2 másteres en Harvard. Digo, no, mira, no. Yo era un chaval de Granada, muy humilde, de un barrio obrero, sin ninguna pretensión, hacía de camarero con mis padres mientras estudiaba COU, mi segundo COU, como digo, a mí que COU me gustó un montón, Cristina, por eso lo hice 2 veces, y me enamoré de Händel un día que llegué a un ensayo de un coro amateur. Por eso digo que esa música a mí me volvió la vida mucho más emocionante, más intensa en muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo que intento convencer, intento que la gente se enamore de esa música, porque como yo siempre digo, es que no os la podéis perder, no os la podéis perder.
Es muy bonito escuchar esto, ¿no? Que estamos hablando con un cantante que se ha paseado por el Metropolitan de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, desde luego el Liceo de Barcelona, la Ópera de Berlín, el Theater an der Wien de Viena, triunfando como tenor lírico ligero, y que sin embargo tuvo un primer contacto con la música clásica pues a los 18 años, ¿no? Que a veces pensamos que los niños nacen con un violín.
Sí, yo nací con un pan, ¿eh? Porque a mí me gusta siempre el pan. No me llegó. Y claro, yo llegué a los 18 años. O sea, imagínate, en teoría muy tarde. Para mí la ópera a los 18 años y la música clásica era señores gordos que cantaban encima de escenario y ya está, ¿no? Es la imagen que muchas veces tiene la gente de nosotros. Hasta que, como te decía, yo llegué a ese ensayo de ese coro en Granada y aquella mujer maravillosa que era la directora, que se llama Herminia, bajó los brazos y empezó a sonar el Aleluya de Händel. Fíjate tú, que la mayoría de la gente lo conoce, pero yo no había escuchado nunca el Aleluya, porque en mi casa, en mi barrio, pues escuchaba otras cosas, a Julio Iglesias, a José Luis Perales, a los Panchos, a los Chichos, a los Chunguitos, ¿no? Y cuando yo escuché aquello dije, madre mía, me llamó la atención, Cristina, todo toda la unión de esas notas al mismo tiempo, unas que subían, otras que bajaban, que se abrazaban, se acariciaban con una coreografía increíble, ¿no? Y ahí me enamoré de todo eso, ¿no? Y a partir, es que cuando escuché aquello, pasó eso. Quiero dedicar mi vida a esta cosa. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer.
Qué bonito descubrir así una vocación de repente. Sí que parece que bueno, Andalucía ha marcado, porque yo creo que Andalucía entera tiene una sensibilidad artística y una sensibilidad para la música, y desde luego muchos lugares de España. Estoy pensando en las bandas de Valencia, en los coros del País Vasco, ¿no? En su caso, creo que desde que tenía 3 años se le daba bien la anacrusa con tango. Había nacido en Granada, ¿y de dónde le venía esa inclinación arrabalera del tango?
De mi abuela, porque le encantaba Carlos Gardel. Y Carlos Gardel, como digo yo, el cantante de la historia que con más elegancia ha cantado la tragedia, ¿no? Y el desamor. Y yo con 3 años cantaba pues eso que sonaba en Una noche de Reyes, que es un dramón. Yo no sabía lo que decía, pero me gustaba mucho. Y siempre me ha gustado la música triste. Me dicen, no, cuando estés triste ponte música alegre. No, no, perdón. Yo es que quiero sentirme triste, que tengo derecho. Y me gusta mucho ponerme esa música. Un poco de racarse las vestiduras. No decía, ay, ay.
De fatiga, que dirían los gitanos.
De
a fatiguita. Los 8 años
sí,
sigue
eso,
cantando,
ole.
Exacto, fatiguitas. Y empieza a tocar la guitarra, a la que por cierto ha puesto el nombre de su hija, María.
Sí, 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 sí. Yo empecé a tocar la guitarra pues con 6, 7 años que me apuntaron mis padres. Mi primera canción fue El Jinete, imagínate, La Ranchera, otro dramón. Es que yo siempre la alegría de la huerta. Y sí, le pusimos el nombre a María, fue al revés, ¿no? Primero a la guitarra y luego a mi niña. Y me gusta mucho ese nombre, me encanta.
Pero por tocar la guitarra, sus ídolos no son Tárrega, ni Narciso Yepes, los grandes de la guitarra, ni tampoco Beethoven, ni Mozart. Su ídolo era de Cuenca.
Te quiero. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero,
creo que se sabe el repertorio completo de José Luis Perales.
Completito, completito. Fíjate tú, mira, una cosa curiosa, el otro día pensaba, reflexionaba aquí en casa con mi chica, y decía, mira que he conocido gente importante, he conocido actores de Hollywood de Nueva York, he conocido a Joan Manuel Serrat, que es un gran ídolo para mí, he conocido a Pasión Vega, he cantado con ellos incluso, y todavía no he conocido al grande, a Perales.
No me
todavía
lo puedo no, creer, quedo, mira, con la de veces que están en el programa, los podíamos haber cruzado.
Pues me encantaría, bueno, si me haces eso, madre mía, os pongo un piso en la Gran Vía.
Incluso somos vecinos, que lo hemos comentado muchas veces en la zona de Madrid donde yo vivo. En la partitura de la trayectoria de José Manuel Zapata, con quien hoy hablamos, este gran tenor, aparecen las arias más conocidas de la ópera, las romanzas de zarzuela, pero posiblemente nada sonaría bien si no lo pusiéramos en clave de Pepe Toro. Explíquenos.
Ese era el restaurante de mi padre, el primer restaurante, porque mi padre se llama Pepe Zapata Toro y le pusieron Pepe Toro como nombre artístico. Y ahí enseguida me di cuenta que, porque al principio era un camarerito torpe, ¿no? Con 14 años que empecé, justo antes de cumplir los 14, y me di cuenta que con la guitarra yo podía superarlo todo. Entonces me ponía a cantar allí, pues eso, por Perales. Luego ya llegó la lírica, me podía cantar napolitanas para los clientes, la Donna Móvil, el Uche Ballestelle, ¿no? Y me encantaba porque al final ese contacto tan cercano con la gente y cómo la gente se sorprende al escuchar una voz lírica es maravilloso. Ahí es cuando le digo a la gente, ¿veis cómo gusta el lechón? ¿Veis cómo gusta? Solo tenéis que acercarlo un poco.
10 años estuvo trabajando de camarero, ¿eh? Que se dice pronto. El caso es que llega a los 25 años, nadie sabía nada del tenor José Manuel Zapata, ni siquiera usted mismo probablemente. ¿Cómo descubre que tiene una de las grandes voces de la lírica?
Ay, pues llegué con una profe a Madrid que se llama Toño Rosado y me dijo que tenía muy buena voz, pero que era un desastre, ¿no? Porque yo cantaba como cuando todas las personas de la faz de la Tierra, cuando intentan imitar a un cantante lírico, hacen lo mismo. Cristina en Golan, hacen Granada, tierra soñada por mí, y yo hacía eso, ¿no? Y yo parecía que era Pavarotti, creía yo, hasta que esta mujer me dijo, no, tienes buena voz, pero hay que arreglar eso.
Que no se hace así, que no se hace así.
No se hace así, así va a durar 3 telediarios. Y así empecé a estudiar. Pero sí que había un material, ¿no? Se veía que podía haber un material y fue pues una un luce y sombras hubo, porque la enseñanza del canto es muy complicada. Un guitarrista puedes corregirle de manera física del exterior, pero como dice mi primo de la Alpujarra, la voz está toda por dentro. Entonces es más complicado, más complicado.
Claro. Bueno, para muestra del pedazo de tenor que había dentro de ese camarero al que le gustaba Perales, ahí va eso. Enhorabuena, ¿eh? Es que estoy de verdad conmovida. Conmovida, además. Hace poco iba al auditorio y escuchaba este aria, pero con perdón de aquel intérprete, es muy grande la distancia. ¿Qué pasa por la cabeza cuando uno canta este aria en un escenario? ¿En qué piensa? ¿En que no va a llegar a la nota? ¿En que le puede salir un gallo? ¿En la señora que se ha dormido en la fila 7?
Mira, Cristina, esta es de las pocas con las que la gente no se duerme. Aquí no se duerme nadie. Cuando estás encima de un escenario y tienes al final que hacer el cuarto tirabuzón invertido, ¿no? Porque al final estas cosas son de una gran dificultad. Eso es lo que tiene también la ópera, ¿no? Que es un poco el circo de la voz, ¿no? Hacemos cosas que realmente no están al alcance de casi nadie que canta, ¿no? Sientes muchas cosas, sientes el peso de la historia, sientes que ese aria lo han escuchado el 90% de la población mundial por el más grande tenor de la historia, ¿no? Que es Luciano Pavarotti, y no jamás en la vida te vas a poder parecer a él, ¿no? Y sabes que la gente lo tiene en el oído. Intenta ser tú mismo, y sobre todo yo, por lo menos, intento que funcione el estómago, que funcione la tripa, el alma, ¿no? Que cuando canto siempre transmita cosas. Eso es lo que siempre intento.
O sea, ahí hay un momento, me imagino, en el que uno se abandona por completo, como cuando te lanzas al mar a nadar, o no sé.
Mira, cuando la voz funciona y estás con la orquesta y hay esa magia, ese es el mejor ejemplo que me han puesto nunca, ¿no? Es cuando te lanzas a nadar la primera vez, ¿no? Y es maravilloso, porque te sientes libre, sientes que emociona, sientes que lo que tú estás sintiendo está llegando al público, porque eso se respira encima de un escenario, ¿no? No sé si hay estudios científicos que lo demuestran, pero te aseguro que hay una especie de sincronización cerebral entre la gente que está sentada allí y lo que tú sientes. Y es una barbaridad, ¿eh? Yo no creo que es difícil sentir eso en otro trabajo, yo creo.
Usted sostiene que a los conciertos siempre acude un invitado insidioso, que viene siempre, invitado o no, esté invitado o no. El psicomoco. Háblenos de él.
El psicomoco es que tú puedes tener un día maravilloso. Dices, me he levantado, he vocalizado, he desayunado bien, todo está bien, estoy fenomenal, no estoy constipado. Pero siempre hay una mucosidad verde e inexpectorable que aparece siempre en los peores momentos.
En la radio también está este. No sabía yo que se llamaba el psicomoco.
Es el psicomoco, porque es que totalmente psico y moco, ¿no? Y entonces sabes que viene una nota difícil y ahí aparece, se te mete en medio. Yo lo he oído en la radio también, porque además soy muy oyente de radio, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si estoy bien? Y eso no hay agua que lo cure, ni Coca-Cola, ni nada.
Ni
está
nada.
Ahí siempre.
Está ahí presente. Y otro que no falta a sus conciertos creo que se llama Gato Shaolin Radetzky. Haga las presentaciones.
Pues mira, lo tengo aquí al lado. Shaolin Radetzky es un invento de Paco Mir, el gran tricicle, Juan Francisco Padilla y un servidor para crear un maestro asistente que dirija una orquesta sinfónica. Entonces es un poco un gag, ¿no? Que aparece el gato Shaolin Radetzky, que además tengo que decirte que es de Barcelona, porque no encontraba en toda España ninguno que fuera a tiempo con la marcha Radetzky. Me veía a mí en los escaparates de los chinos de Barcelona, tararán, tararán, este no va a tiempo, tararán, tararán, este tampoco va a tiempo, con el brazo, moviendo el brazo, y salía el dependiente de la tienda china, me decía, ¿tú qué querés? Digo, pues un gato que vaya a tiempo con la marcha Radetzky, hombre, pues ya está muy claro, ¿no? Y entonces sale y dirige, ponemos allí, y claro, la orquesta va con el gato. La orquesta, que la orquesta hacen cosas dificilísimas como ir tocando la marcha Radetzky con el ritmo del brazo de un gato chino, ¿eh? Es tremendo, es una imagen
tremendo,
para no olvidar.
Tremendo, tremendo. Usted es devoto absoluto de Pavarotti. A mí me ocurre igual, es también mi tenor favorito. No llegó a conocerlo cantando en directo, pero sí tuvo el privilegio de comer con él en su casa de Pésaro. Por favor, cuénteme cómo fue aquella comida, es que me muero por saberlo.
Tú ya me conoces desde hace 5 minutos, pero ves que soy locuaz, ¿no? Pues sí, a mí se mucho. Me acabó allí toda la locuacidad. Yo me senté delante de él y me decía a mi mujer, dice, pero dile algo. Digo, ¿qué le voy a decir si es Dios? O sea, no le puedo decir nada. Bueno, un momento le dije, maestro, ¿lo puedo tocar, ¿eh? ¿No le puedo tocar, maestro? Dice, sí, sí. Digo, mira, para mí es el cantante, junto con María Calla, ¿no?, que más capacidad de transmisión tiene a través de un disco, ¿no? Por eso ese es un dorma. Mira que hay cantantes que lo han hecho fenomenal y otros que no son tan conocidos, Franco Corelli y Mario el Mónaco, pero lo que él transmite con su voz, con ese timbre, eso no tiene parangón. Y descubrí en aquella comida una persona sencilla, una persona caritativa. Además, había un tenor chino, recuerdo perfectamente, que había empezado a dormir en la playa de Pésaro para dar clase con él, y él lo cogió en su casa, le dio de comer. Me parece un ser humano extraordinario, porque al final yo creo, Cristina, que la voz es el espejo del alma, ¿no? Y es raro que haya una voz bonita detrás de una persona fea. Raro.
Es verdad, es verdad. Tenemos que añadir, para que lo sepa la gente, que el Nessun Dorma de Zapata es el que se escucha en la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. Estaba en pleno ascenso de su carrera en el año 2004. Empieza a saborear las mieles del triunfo, o los chocolates, que creo que es lo que le pirra, pero de pronto descubre que no todo el pastel es chocolate y prueba uno de los ingredientes que más detesta, el cabello de ángel. ¿Qué le pasó en su primera estancia en Nueva York?
Cabello de ángel, ¿verdad, Cristina? ¿Qué cabello? Por muy limpio que esté el ángel, ¿no? Que nunca me ha gustado a mí eso. En Nueva York descubro la soledad. La había descubierto ya en otro sitio, pero eso de no poder compartir con nadie el éxito y el fracaso, porque el fracaso hay también. Yo, de hecho, hablo en el libro del fracaso sin ningún tipo de tapujo, porque creo que es bueno. A mí me libera, me ayuda y creo que puede ayudar a los demás, ¿no? Y ahí descubrí eso, que ese día de estreno en Nueva York, pues no estaba ni mi mujer, ni mi hija, ni mi amigo, ni nadie que a mí me importase, ¿no? Y al final son muchos meses fuera de casa. Yo a mi hija ahora estoy recuperando mucho la relación con ella, porque la veo mucho más, ¿no? Pero es una pena, ¿no?, perderte las cosas importantes de verdad de la vida, o al menos para mí. Y ahí lo descubrí. Sobre todo ahí es que fue mucho tiempo allí.
Sí, 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 sí. Qué duro, la verdad. Una de las metas de Zapata, y me parece fundamental entenderlo así, es hacer feliz a la gente. Esto es lo que ocurrió hace un año en la clausura del hospital de campaña, que durante 40 días estuvo abierto en IFEMA para atender a los enfermos del coronavirus. Así despedía a las 4 últimas pacientes. Madre mía, y sin orquesta, ¿eh? Madre mía, sin orquesta.
Mira, Cristina, ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, en general, de mi vida. Porque yo no salía desde el 13 de marzo, que además nos suspendieron un concierto en Valencia. Era la primera vez que salía de casa, aparte de ir al supermercado a comprar. Y ver lo que allí se respiraba fue algo alucinante, algo alucinante. Y eso fue idea de una amiga mía que trabaja en el SAMU. Y en el Suma, perdona, y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a cerrar esto con música? Y allí me planté, que por cierto, costaba mucho, no venimos educados para no abrazar, ¿no? De hecho, estuve a punto de abrazar a una de las señoras que salía y me cogió mi amiga, la enfermera, me dijo, ¿dónde vas? Porque te sale el abrazar.
Claro, nos está pasando un poco a todos. Antes de despedirnos, yo, por mor del tiempo radiofónico, no tengo mucho más espacio, pero hay dos cosas de las que quiero hablar con usted, que es que antes pesaba 150 kilos y ahora lo hemos hecho un figurín en el escenario, con el frac y las zapatillas deportivas, y que se metió en Mític, en una red social, y conoció a la mujer de su vida. A ver, empecemos por el bypass gastro. ¿Cómo ha ido eso?
Pues eso, me puse en manos del doctor Ferrer en Valencia y me cambió la vida, porque pesaba, lo que te digo, 150 kilos, son muchos kilos, es casi una ternera, ¿eh? Había gente que me daba pase al verme, una cosa tremenda. Y lo hice por salud, porque quería ver crecer a mi hija, simplemente por eso, ¿no? Y luego, pues, mi vida me llevó a que me separé y usé las nuevas redes para buscar pareja, porque no quería a nadie relacionado con mi mundo, que ya los tengo a todos muy vistos, a todas muy vistas, y quería alguien diferente, alguien que no tuviera ninguna condición que yo conociese, ¿no? Y conocí a Teresa, fue la primera y la última que conocí del Mític. Por lo tanto, funciona. Por lo menos a mí me ha funcionado.
La primera, la, o sea, usted se metió, buscó a esta persona, la encontró y dijo, es la mía.
Sí, me borré. O sea, cuando nos vimos la primera vez, hablamos un rato, llegué a mi casa y me borré. Duré en Mític 15 días.
¡Qué éxito! ¡Qué barbaridad!
Sí, perdí la mitad del bono que yo ya había pagado, pero es lo que hay, Cristina, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, si le parece, podemos terminar, como suele hacer en sus espectáculos, convertido en un eléctrico Brian Johnson con frac.
Maravilloso.
Maravilloso, maravilloso. José Manuel Zapata, ¿se ha tomado ya las galletas Chiquilín con las que abre el día todos los días?
Sí, me las he tomado. He sacado al perro y mi galletica. 6, ¿eh? Que no me puedo pasar, que si no vuelvo lo de antes.
José Manuel Zapata, gracias por hacernos más felices en la vida. De verdad, pues, gracias por estar en COPE con los Finderautas en este programa.
Tengo que decirte que es una de las entrevistas más bonitas que me han hecho nunca. Así que enhorabuena, de verdad, de corazón te lo digo. Muchas gracias.
Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias siempre. Adiós. Chao.